Bueno, y en este espacio en Radio Villarreal para hablar de cine y televisión, hoy vamos a hablar de una película no muy famosa, pero no por ello menos interesante, y tampoco, ni mucho menos, el invitado de hoy. La película Pactar con el Diablo, de 1997, y el invitado Juanjo San Juan.
Buenos días, Óscar.
Muy buenas.
Gracias por invitarme.
¿Estás bien hallado?
Estoy bienvenido.
Vamos a hablar del mundo del derecho en el cine y vamos a hablar del mundo del derecho en general.
Fascinante. ¿Vale?
Porque yo cuando te invité a venir aquí, tú me dijiste, espero una película que sea de abogados, ¿no?
Abogados.
¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué abogados?
Pues porque yo soy estudiante de leyes. También soy opositor a policía y demás, y esto es lo que a mí me gusta y lo que me encanta.
Pues películas de abogados hay muchas representativas. Hoy, hablando micrófono cerrado, se nos han ocurrido unas cuantas, pero esta es especial. Hombre, a mí me gusta mucho. Es especial porque, siempre se ha dicho eso de pactar con el diablo, ¿no? Este ha hecho un pacto con el diablo. Aquí la cuestión, la premisa es, incluso podría ser cómica, que es el diablo se encarna en una persona que es el director de un gran bufete de abogados. O sea,
siempre se ha dicho eso, ¿no? Los abogados, cuanto más lejos, mejor, porque son demonios, son estos, son aquellos. Pues mira, ahí lo tienes.
Es una gran película que yo, al que no la haya escuchado, vamos a intentar no destriparla mucho, pero evidentemente van a ver spoilers, porque es una película del 97. Es una película, es la segunda película de Keanu Reeves, y es una película en la que, lo dicho, el diablo es el dueño de un gran bufete de abogados. Y bueno, nos sirve también para analizar la película y hablar un poco de lo que es el mundo del derecho, el mundo de los juicios. Y vamos ya con el primer corte y lo comentamos.
Lomax, ¿qué ocurre?
Lloyd, soy tu abogado, pero mantente alejado de mí.
¿Por qué? ¿Qué demonios te pasa?
¿Qué? ¿La niña? ¿El escándalo? Me has tomado por un idiota.
Eres mi abogado. Tu obligación es defenderme.
Tengo una idea. Puedo hacer que subas al estrado y ver cómo engañas al juez.
¿Sabes que está mintiendo?
¡Suéltame!
Yo te pregunto, ¿el abogado tiene que ser tu amigo?
El abogado no tiene que ser tu amigo. Eso es una de las premisas que hay para que, bueno, que, no sé, el artículo 24 nos dice que todos tenemos derecho a una defensa justa y demás. Pero el abogado no, el abogado tú le pagas y él, vamos, si quiere defenderte, te defenderá, y si no, pues no lo hará. Pero nunca tiene que ser tu amigo.
En esta película, Pactar con el Diablo, el director nos muestra constantemente cómo el abogado es consciente de la culpabilidad de sus clientes y aún así los defiende. Pero ya no es por ello el por qué no tiene que ser tu amigo, es porque la relación debe de ser más estrictamente mercantil, ¿no? Con tu abogado. No puede ser de amistad, tiene que ser profesional.
No puede ser de otra forma. De todas formas, también habría un poco de imparcialidad, ¿no? El tema este de abogado con su cliente y demás. Por eso te digo que no tiene que ser tu amigo nunca.
En esta escena lo que le recrimina es como que, ¿no? Que le dice, pero que tú eres, sí, pero
claro, pero tienes que hacer algo, pero
claro, no te tengo que dolar la píldora.
Claro,
¿no?
Es que además se ha dado cuenta de que le ha estado mintiendo en el juicio, le ha estado mintiendo y él se piensa si seguir defendiéndolo o no.
Claro, como he dicho, todos y cada uno de los defendidos por Kevin Lomax, el personaje de Keanu Reeves, es culpable de antemano, o se sabe su culpabilidad y él aún así lo defiende. Hay una diferencia con el derecho español y el derecho norteamericano, que es el jurado, ¿no? Aquí, en España, para que haya un juicio con jurado popular, son unos determinados delitos muy cerrados y muy concretos. Sin embargo, en Estados Unidos es más común que haya un jurado, ¿no? Y esta película juega un poco con cómo convencer al jurado, ¿no? ¿Qué te parece a ti la figura del jurado, ¿no?
El jurado, creo que en Estados Unidos hay dos tipos de jurado. Está el gran jurado, que no es el que lleva al proceso al investigado, y después está el jurado menor. Es como aquí en España, que se cogen por censo electoral los 36 personas que pueden conformar un jurado, y de ahí ya se cogerán a los 9 más 2 suplentes. Así es.
Aquí la película lo que hace es convencer al jurado, ¿no? Y es el arma de Kevin Lomax. ¿Cómo maneja el jurado? De hecho, cuando el gran bufete de abogados, que está, bueno, o dirigido por el mismísimo diablo, vamos a escuchar un corte en el que le hace la entrevista, como una entrevista de trabajo, y le pregunta que cuál es su fuerte.
¿Cuál es tu secreto?
No lo sé.
Fuiste fiscal, ¿verdad?
Al salir de la facultad. Estuve 5 años en Jacksonville, en la oficina del fiscal.
64 encarcelamientos. ¡Menudo número!
Me gustaba mi trabajo. y no pacté ningún acuerdo.
¿Y cómo te sientes? Antes les metías en la cárcel y ahora les ayudas a salir.
Cuesta habituarse un poco.
Y te pagan más, ¿verdad?
Sin duda.
Una de las habilidades era la elección del jurado. Eso es lo que manifiesta Kevin Lomax, ¿no? Era su fuerte, ¿no? Que sabía, tenía ojo para elegir al jurado y por lo tanto podía de alguna manera manipular el resultado. Claro. Y otra de las características de Kevin Lomax es que previamente había sido fiscal.
Que ya es lo más.
Claro. O sea, quiero decir. Uno para ser, ¿qué necesitas en España para ser abogado?
En España, obviamente, para ser abogado tienes que licenciarte en Derecho. Puedes hacer un máster, colegiarte y demás. Para ser fiscal tienes que hacer todo eso y después hacer una oposición a fiscalía. Fiscal y judicatura son ramas hermanas, ¿vale? Solo que la fiscalía no depende del Consejo General del Poder Judicial. Pues solamente pues a su rama. Ellos defienden derechos e intereses y después está el juez, que es quien dicta sentencias.
Claro, en este caso un fiscal ha sido fiscal y después es abogado. O sea, que tiene como una doble experiencia, ¿no? Sí. Aparte de tener sus estudios de derecho, ha sido fiscal, ¿no? Y eso es lo que hace fuerte a Kevin Lomax, ¿no? Que puede anticiparse y puede de alguna manera manejar al jurado. Volviendo a lo del tema del jurado, es interesante porque en Estados Unidos estamos acostumbrados a, y ahora lo veremos en algunas escenas, estamos acostumbrados a esos speech, ¿no? del abogado armando toda una defensa y haciendo ver al... Haciendo...
Igual que el fiscal, que también monta los mismos speech.
Sí, sí, más o menos, más o menos. Vamos a escuchar esta escena en la que llega, es la primera gran victoria de Kevin Lomax en el nuevo bufete de abogados.
¿Qué ha pasado?
Deliberaron durante 38 minutos.
Kevin. Oh, cariño, lo siento. Bueno, ¿qué demonios esperaban? Ese hombre es culpable, está claro. Ningún jurado le habría absuelto. Ninguno.
Ya. Excepto uno.
¿Qué? ¿Qué?
¡Inocente como un corderito!
¡Madre mía! ¡Eres un mentiroso de mierda, liante!
En 38 minutos fueron míos.
¡Bien!
El jurado estaba en mis manos. ¡En mis manos! ¡Eran míos!
Pues convencer al jurado, ¿no? Además, en Estados Unidos, bueno, yo tenía un profesor que me decía que el juicio es la gran actuación final,
sí,
¿no?
Sí,
y en Estados Unidos todavía más, ¿no?
Porque se lo toman, pero a pecho, la verdad es que sí. Tú sales en un juicio, además, televisado, como el de O.J. Simpson y demás, y aquello es... Eres una estrella del rock.
Es el momento estelar, ¿no? Cuéntame qué diferencias, porque ahora en la siguiente escena lo vamos a contextualizar, cuéntame qué diferencias podría haber entre... contratar a un abogado o un gran bufete de abogados, que es el caso de la película.
A ver, contratar a un abogado, pues tú te vas a un despacho de abogados, pues contratas al abogado que hay allí y nada, él te llevará pues el tema que tú le plantees. Si te vas a una firma, porque esto es una firma de abogados, ahí en cada firma pues encontrarás abogados de toda clase, penal, procesal, civil, mercantil, de familia. Bueno, entre ellos se irán ayudando para así ayudarte a ti.
Eso vale, eso cuesta más dinero.
Claro, claro, es que estamos hablando de una firma, no de un despacho.
Claro, antes lo que hablaban, por ejemplo, dice, he sido fiscal y luego abogado. Claro. En fiscal tienes tu sueldo de funcionario,
claro, claro.
Sin embargo, abogado, si eres excelente,
conforme
si eres...
Conforme tú hayas claro. ganado tantos casos, es ahí de lo que se habla la película, ¿no? De que él, Kenny Lomax, tiene 63 casos ganados uh-huh. y va en alza.
Claro, podría pedir, es como un gran actor, podría claro. pedir su caché.
Claro, claro, y de hecho lo pide.
Y de hecho lo pide. Vamos a, porque llega un momento que le presentan al gran bufete, ¿no? Y se ve una escena en una mesa grandísima en la que el diablo, bueno, el dueño de la corporación está presidiendo la mesa y le van presentando a todo el gran bufete donde está trabajando.
Tadashi Yoshumi, prensa.
Walter Krasnam, legislación marítima.
Vasir Tovar, energía, me ocupo de su grupo islámico.
Joy Rensaler, fusiones y adquisiciones.
Eddie Barsoom, director general y bienes inmuebles.
Pradeep Rees, propiedad intelectual.
Cristabel Adrioli, comercio internacional y aranceles, UEIG 7. Ya está, Kevin. Todo el equipo. Bienvenido a Milton Chadwick y Waters.
Ahí está, ¿no? La, la,
la firma de abogados. La... Cada uno de los integrantes. Yo siempre lo he visto como una especie de Olimpo, ¿no? Ahí cada uno tiene sí, ¿no? su casa. Entre ellos, bueno, trabajan como una cooperativa. Y nada, yo tenía un amigo que, según la nota universitaria que tú sacas en la universidad, uh-huh. tú te vas a un bufete... Pero tú igual te pasas todo el día buscando jurisprudencia.
Claro.
O sea, hay gente que decía, yo no sé para qué he estudiado derecho, porque que estoy aquí que no
sé. Eso nos pasa a todos, ¿eh?
Claro, claro. Entonces yo decía, pues animo y al toro.
Es que, claro, es que además es muy curioso porque, claro, hay mucha gente, incluso yo he estudiado toda la vida para o tengo una carrera
claro,
para
claro,
que no.
¿Para qué? Para pero buscar claro, entre cajones.
En un gran buffet puedes estar todo el día navegando en VLX, ¿no? Y sí, buscando sí. jurisprudencia y armando.
Claro, tú imagínate la de gente, la de ámbitos penales. Procesales, civiles, mercantiles, que puede haber ahí, ¿no? Qué interesante.
Oye, ¿y hasta qué punto tiene un gran bufé de abogados puede arrastrar o condicionar la decisión de un juez?
Pues depende de la labia que también tengan estos abogados, ¿no? Ya lo decías tú antes. Igual que Kenny Lomax tiene una labia que podía él pedir su caché, pues esta firma de abogados. Además, ellos también saben escoger a los abogados que ven por ahí. Los escogen, los contratan, según la labia que tengan, los hacen para... Los hacen trabajar para ellos.
Además, en España, bueno, yo lo estoy estudiando, me di cuenta que hasta que no te pones a estudiar, de hecho no lo sabes, también el poder de decisión de un juez claro. es el que es. Claro. La pena se aplica y tiene un... Vamos, está tasadísimo. O sea,
está
no,
muy acotado.
Eso cuando dicen, no, son jueces fachas, son jueces no sé qué, son jueces... Claro, realmente al final un juez puede ser lo que quiera, ¿no? Pero tiene que aplicar la ley que es le circunscribe a un...
Claro, aquí los jueces están muy acotados. En Estados Unidos no, en Estados Unidos te pueden abroncar. Aquí no se puede, desde el 95 un juez no te puede decir, pues tú te mereces esto porque no sé qué. Tan solo se abronca en el derecho penal, pero en el juvenil. Uh-huh. Cuando los menores hacen alguna cosa delictiva.
Ah, bueno, tú dices derecho penal del menor, que hay un poquito más
claro,
de manga ancha.
Claro,
¿no?
Claro, es como decirles, no hagas esto más porque...
Sí, se le puede reprimir, sí,
claro,
sí.
Claro, pero a un adulto no, un juez lo tiene prohibidísimo.
Y de hecho el poder de negociación, que eso no se me quería olvidar, el poder de negociación o la carta de negociación que hay en Estados Unidos con el fiscal, o sea que puedes hasta...
Es muy amplia.
Claro, aquí en España se negocian unos determinados delitos, claro. Bueno, alcoholemia y poco más.
Pero en Estados Unidos se negocia todo, hasta el papel del baño, se negocia todo.
De hecho, a mí yo tenía el profesor que decía que no llegaban, la mayoría de juicios no llegan a celebrarse, que se negocian.
En el camino se va negociando, ¿tú quieres esto? Venga, va, pues sí, me procede, no me procede, y ya está.
Antes de hacer el primer corte para la publicidad, vamos a escuchar, y a colación de lo que estábamos hablando, es la forma de interpretar ese gran teatro que es el juicio y cómo se le puede dar la vuelta a un caso.
Es ternera asada, señoría, con el sello de aprobación del Ministerio de Agricultura. ¿El hombre mata animales para comer? Philippe Moyes mató una cabra. Sí, la mató. Y lo hizo en su casa, de un modo coherente con su fe y creencias religiosas. Algo que al señor Merto le resulta extraño. Reconozco que no es un rito practicado por todo el mundo y que no es tan común como la circuncisión. Ni algo tan aceptado como la creencia de que el vino puede transformarse en sangre. Algunas personas manipulan serpientes venenosas para demostrar su fe. Otras caminan sobre ascuas. Philippe Moyes mató una cabra. Y lo hizo amparado por la Constitución que defiende la libertad de religión. Señoría, en este caso no se discute la cría de cabras, ni la forma en que fueron transportadas, ni si tiene las licencias. A la fiscalía no le preocupan en absoluto el cuidado y la alimentación de los animales, sino la forma en que fueron sacrificados.
¡Texto!
De acuerdo, es suficiente, basta, lo he entendido. Acabe de una vez.
Señoría, la fiscalía programó esta operación policial para sorprender a mi cliente mientras ejercía su libertad religiosa amparada por la Constitución.
Lo considera un sacrificio legal como el judío.
Exacto, señoría. Y una vez llegados a este punto, solicito el sobreseimiento.
Tengo ciertas nociones acerca de la ley kosher, señor Lomax.
Así me consta, señoría. Por eso confío plenamente en que considerará el sobreseimiento.
Además le da al fiscal, le da un ataque de tos.
Un ataque de tos, a saber quién estará detrás, ¿no?
Ya, pero bueno, porque está viendo también que se le desmonta, le desmonta el caso, ¿no? Es esa argumentación, ¿no? Sí. Ese punto de teatralidad,
y aquí,
¿no?
Estamos viendo también un viso así de imparcialidad por parte del juez, ¿no? La carne, este tipo de carne, ¿no?
Sí. Además, porque creo que le toca, ¿no? Se informa previamente del juez qué es lo que... Claro, es que estas cosillas en Estados Unidos no tiene mucho más juego, ¿no? El mundo del derecho, porque ya decimos, ¿no? Es una gran representación el momento del juicio. Así. Vamos a hacer un pequeño corte para la publicidad y volvemos súper rápido.